Continuamos en Kale Gorrian. Han pasado ya las elecciones europeas y poco se ha hablado, por no decir nada, sobre el Tratado de Libre Comercio que están negociando los Estados Unidos y la Unión Europea. Un tratado que lógicamente va a condicionar y mucho el futuro de los ciudadanos y las ciudadanas de la Unión Europea. Por lo tanto, sería una de las preguntas recurrentes por qué no se ha hablado de esto en la campaña electoral, aunque tal vez la primera pregunta sea qué es el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Europa. Y sobre eso vamos a ahondar hoy con la economista y escritora vasca Nekane Jurado, que la tenemos ya con nosotros a través de la línea telefónica. ¿Alguno, Nekane? Bueno, si te parece, para hincar el diente al tema, antes de nada, vamos a empezar con las formas, las maneras en las que se está negociando este tratado. ¿Cómo es posible, Nekane, que una cuestión de vital importancia, luego explicaremos por qué, se esté negociando casi en secreto?
Bueno, yo creo que el secretismo es parte del hacer de Estados Unidos, que está desarrollando una estrategia del caos como política de última posibilidad. Y es que hay que recordar que ante la crisis sistémica global, Estados Unidos está desarrollando una escalada de acciones para tratar de garantizarse su propia supervivencia. Por un lado, está activando una guerra fría con los países emergentes, y aquí entraría el caso de Ucrania con el telón ruso, y por otro lado aprovechar la profunda crisis europea para anexionar económicamente Europa. Yo creo que esta es la gran jugada. Son muchos los analistas independientes que consideran eso, que el objetivo de Estados Unidos con este tratado es una tentativa en particular con el Tratado de Libre Comercio, pero más en general ocupando el inconmensurable vacío político europeo y bueno, estamos viendo actualmente en curso un reposicionamiento de las tropas estadounidenses en suelo europeo. Todo esto es con el objetivo de consolidar una zona dólar en pleno debilitamiento, sabiendo que si el dólar deja de ser la primera moneda de intercambio internacional y puede llegar a serlo por la guerra que tiene con los países emergentes, Estados Unidos se desmorona instantáneamente. Entonces es claro que es de supervivencia de lo que Estados Unidos trata.
Bueno, en relación con todo esto, Nekane, hablabas de vacío político en la Unión Europea, y por aclarar las cosas, ¿quiénes son los agentes que están negociando por parte de las dos partes este acuerdo o este tratado de libre comercio? Imagino que hablamos, por un lado, del gobierno estadounidense, de Estados Unidos, y por el otro, de la Comisión Europea.
Bueno, del gobierno de Estados Unidos sí, ahí no cabe duda. Pero ¿de qué Comisión Europea estamos hablando? Ya que se dice repetidamente que Europa no sabe hablar con una sola voz y se designan constantemente interlocutores para todo. Pero ¿quiénes son esos interlocutores? ¿Cómo se designan? Del Tratado de Maastricht al de Lisboa se ha establecido una Europa de los mercaderes y especuladores, eso todos lo sabemos, que solo sirve a los mayores lobbies de Bruselas, y esos lobbies hay que recordar que no son los, ni mucho menos los Estados miembros en este momento. Y bueno, ahí están los dramáticos efectos de esos lobbies, ¿no? La crisis de la deuda, la pérdida de soberanía nacional, la guerra que ya está en Europa. Entonces, estos lobbies están dispuestos a exponer al continente europeo. Han ido colocando en las últimas décadas y sobre todo a partir de la crisis a peones en el tablero de juego europeo, a peones proestadounidenses. Bueno, a Durão Barroso le llaman el americanista. El golpe de Estado que se dio en Italia colocó en la cabeza a ese gobierno no democrático, que era más favorable a los intereses estadounidenses que a la propia Unión Europea. La prensa francesa decía, a raíz del viaje de Hollande, del presidente francés de Estados Unidos, que Francia había sido objeto por parte de Washington de gigantescas presiones, y según la prensa francesa actual ya estarían dando sus frutos. Podemos decir que la Unión Europea cada día es menos defensora de Europa, y aquí sí que hay nombres concretos en el tratado. Está también David Sullivan y la señora Ashton, que controlan toda la cadena de la firma del tratado. Para quien no conozca o le suene a lejos al señor David Sullivan, este es un personaje escándalo en Europa, pero fuertemente arropado por Estados Unidos. Ya bajo el mandato de Prodi hace 15 años llegó a ser nada menos que secretario general de la Comisión Europea es el cargo más poderoso de todo el edificio europeo y desde aquí pasó a ser el máximo responsable del Servicio de Acción Exterior de la Comisión Europea. O sea, en estos momentos su cargo es como de embajador de la Unión Europea en Washington. O sea, es un hombre títere de los lobbies americanos y él está siendo el artífice de esta firma.
Bueno, no sé si te ha sorprendido que el tema, al ser tan importante y teniendo en cuenta que puede marcar el futuro de la Unión Europea, no se haya tratado en la campaña electoral, que no haya sido un tema de discusión o de posicionamiento durante la campaña electoral.
A mí sí me ha sorprendido, me ha parecido muy curioso, pero es que también me ha sorprendido que ha quedado fuera de debate el cuestionarse también el propio papel actual de la Unión Europea. O sea, ¿a qué interés está sirviendo y cómo está esclavizando cada vez más a los pueblos que la componen? A mí me parece eso muy interesante cuando hablamos de independencias. Y bueno, tampoco se ha analizado el papel real del Parlamento Europeo en ese juego. Bueno, más que nada su escasísima capacidad de incidencia. O sea que el Parlamento Europeo ahí era un ente súper soberano y bueno, vamos a ver sin hablar de eso.
Bueno,
de lo que estás marcando.
Sí, hincándole el diente al tema del Tratado de Libre Comercio, ¿desde cuándo se está negociando todo esto?
Bueno, pues realmente para responderte a esa pregunta tendría que tener una bola de cristal. Estados Unidos lleva tiempo intentando volver a la bipolaridad, o sea, a esa guerra fría económica en la que tan tranquilo estaba. Decirte que yo tuve conocimiento en noviembre de 2013 en el marco de la cumbre del G8 por publicaciones realmente del Observatorio de Economía Internacional, es un medio ligado a Mercosur, a toda esa área de América Latina, que hace análisis económicos bastante buenos, y decía que en ese marco del G8 se estaba desarrollando o iniciando esta negociación del acuerdo también de inversiones. Eso también es un elemento clave y bueno, indicaba que se estaba empezando a realizar entre las dos grandes economías del mundo, la Unión Europea y Estados Unidos. La relevancia de este acuerdo, señalaban ellos mismos, es muy grande porque daban datos de 2010 que decía que el comercio entre ambas zonas, entre Estados Unidos y la Unión Europea, era del 33% de todo el comercio mundial de mercancías y del 40% de todo el comercio mundial de servicios.
Bueno, estamos hablando de datos muy importantes, por lo tanto, lo que se decida en este acuerdo, bueno, pues va a afectar y mucho a la economía mundial también, no solo a la europea. Por lo tanto, ¿se van a regular o se intentan regular con este tratado de libre comercio las relaciones comerciales entre Estados Unidos y la Unión Europea? ¿En qué términos se quieren regular esas relaciones comerciales?
Sí, bueno, relaciones comerciales y de inversión, vuelvo a repetir, porque vamos a hablar solo de libre comercio y en estos momentos de regular todo el mercado de inversiones con todos los fondos buitres, con todos los grandes especuladores, es un elemento también muy, muy importante. Bueno, el acuerdo pretende, por tanto, ser muy ambicioso y los objetivos nosotros los podemos visualizar luego en tres amplias áreas. Por una parte, cómo van a acceder directamente al mercado europeo, eliminados todos los temas regulatorios y barreras no arancelarias. Y cuando hablo de temas regulatorios, pensar que estamos hablando de estrictos controles de las biotecnologías, de transgénicos, de alimentación, de estándares mínimos de seguridad y salud para los ciudadanos. Entonces, quieren barrer todas esas normas y principios y además están también hablando de los cupos de comercio que se tienen en los acuerdos que cada país puede tener con sus antiguas colonias, o sea, tratados especiales. Eso también lo han puesto en entredicho porque realmente van contra los BRICS. Los quieren desplazar del terreno occidental donde son sus principales competidores. Quieren pues hacer un área de monopolio entre los dos países.
Bueno, hay análisis críticos y analistas críticos con este tratado de libre comercio que dicen que de alguna manera se van a regular las relaciones comerciales, las inversiones, como decías tú, en perjuicio de la soberanía de los estados actuales y en beneficio de las multinacionales. ¿Eso es así?
Está claro, es en beneficio, lo estábamos comentando antes, de la pervivencia del modelo de Estados Unidos, o sea, de la pervivencia del capitalismo depredador. Y bueno, luego, ¿quién sale beneficiario? Pues bueno, necesariamente beneficia a actores que tienen una ambición geopolítica, ¿eh? Y por eso hay que analizar el contexto geopolítico mundial, que tiene en estos momentos una clave, y es que se está caracterizando por un cambio, por el declive del imperio estadounidense por un lado y el fortalecimiento del bloque multipolar de los países BRICS del otro. Entonces, este tratado se centra ahí, o sea, este capitalismo ya ha colocado a la política europea subordinada a la economía y ahora pretende colocar a la misma Europa bajo el dominio del área dólar de Estados Unidos.
Bueno, y también en el trasfondo de todo esto parece que emerge el tema del fracking, ¿no? Parece que está siendo uno de los motores de estas negociaciones. No sé si sería mucho o demasiado decir que este tratado de libre comercio entre la Unión Europea y Estados Unidos es también, de alguna manera, la puerta del fracking en Europa, abrir la puerta al fracking en Europa.
Sí, hay que tener en cuenta lo que es el fracking. O sea, el fracking es pues un gas de esquisto que se sale de la regulación de los mercados indizados al petróleo. Entonces esto les da un valor competitivo muy importante, pero la desventaja que tiene es que este gas por ahora no puede cruzar fronteras. Para ello se estaría realizando este tratado, pero no solamente el tratado transatlántico, sino también con Japón, un tratado transpacífico para poder no sé qué gas.
Bueno, y ya que hablamos del fracking, hablamos del gas, si te parece, y no quiero perder el hilo, pero el conflicto en Ucrania puede tener también sus efectos en todo esto, en relación con el fracking.
Sí, en relación con el fracking hay que decir que Washington, y lo habían repetido sus halcones, está literalmente listo para matar por las considerables inversiones que ha realizado Estados Unidos para convertirse en el exportador número uno. O sea, es que ha hecho en esa línea pues todo un área, como digo antes, de supervivencia económica, es su área estrella. Entonces, la situación de Ucrania, ante esto hay que reconocer que no es espontánea, fue provocada y ha sido activada probablemente para obligarnos a comprar el gas de esquisto estadounidense, es decir, para firmar el tratado. No olvidemos que sin ese tratado el gas no puede ser vendido en Europa, y habría otro interés también, que sería para justificar el nuevo aumento del gasto militar estadounidense y de la OTAN en Europa, gracias a la reactivación de esta guerra fría entre Occidente y emergentes. Pero lo peor es el polvorín que está alimentando, ya que por una parte Estados Unidos y la Unión Europea ya no están en situaciones de imponer sanciones eficaces contra Rusia, sobre todo desde que India y China están a favor de la postura rusa. Pero luego es que hay otro tema, es que al congelar los activos de las personas influyentes o de ciertas personas influyentes en Rusia e imponer a la octava economía más grande del mundo y mayor productor de productos básicos, esto lleva a que probablemente Rusia redirija su negocio, sus inversiones a otros centros financieros emergentes. Y es que, aparte del daño directo a la propia Unión Europea con todo esto, Rusia es inversor neto de Europa. O sea, las sanciones harían de Londres, el principal centro financiero europeo, que no sea fiable para otros países de negocios o ricos, ¿no?, de estos BRIC. Y el Reino Unido ya lo sabe, fue el primero en darse cuenta de que está atrapado en este juego con Ucrania, y David Cameron comenzó a preparar un plan para asegurar que cualquier acción contra Rusia sobre Ucrania eximiera a la City, según un documento secreto del gobierno que revelaba The Guardian. O sea, el tema es complicado porque nos puede volver como un boomerang en estos momentos, además, de crisis europea, y que la crisis financiera sigue sin resolverse.
Bueno, voy a aprovechar porque la semana pasada la noticia de ámbito internacional, una de las noticias más potentes, fue ese acuerdo entre Rusia y China en torno a gas, la empresa Gazprom rusa y la empresa china, que sellaron un acuerdo que llevan años y años tratando de llevarlo a fin. En relación con todo eso y teniendo en cuenta la supremacía del dólar a nivel mundial, ¿hasta qué punto es preocupante para Estados Unidos ese acuerdo entre Rusia y China?
Yo no lo sé, porque es que están jugando a una partida que ellos sabían que en este realineamiento, tratando que sea bipolar, es Occidente contra el resto. Bueno, en ese Occidente entran Estados Unidos, Europa, Japón, que ya he dicho que están también con el Tratado Transpacífico, con los satélites de Japón, y queda todo lo demás. Entonces ellos tenían que saber ya que se va a dar este reposicionamiento de Rusia con China, de China, que en estos momentos es un actor de primer orden, con todos los emergentes, y se vuelvo a decir, o sea, antes de dar paso, Estados Unidos una vez más se ha dotado de un armamento muy, muy sofisticado. No olvidemos que ahí detrás está todo el espionaje a los gobiernos del mundo que ha ido saliendo. O sea, yo creo que esto, Estados Unidos entra en su dentro de su estrategia de juego, que soportar precisamente para conseguir esa primacía, pero lo está haciendo a través del caos.
Bueno, estamos hablando del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y estamos hablando de ese tratado, como decía, de libre comercio entre Estados Unidos y Europa, el que imaginamos se irá dando de qué hablar. En relación con todo eso, y tenemos que terminar, son ya las 8:31 de la mañana. Bueno, una última pregunta, de vuelta a casa, para finalizar, decía, ¿qué postura debería tomar en este caso la izquierda soberanista vasca con respecto a este acuerdo, a todo esto que se está negociando entre, no sabemos quién, de la Unión Europea y Estados Unidos?
Bueno, tal vez mi respuesta sorprenda, porque yo lo que respondería es que la izquierda debe de informar para formar y formar para tener. Porque al margen de esta información denuncia, la izquierda de Salem no tiene ningún margen de actuación, ya que estamos ante un tratado internacional y la competencia de acogerse a tratados internacionales recae exclusivamente en Madrid y París, aunque en este caso hasta las competencias nacionales de España y Francia han quedado mermados. Por tanto, la independencia plena, es decir, la independencia tanto de España y Francia como la independencia de una Unión Europea sometida al interés económico americano, es el único camino para otro modelo de economía y relaciones multipolares entre los pueblos. Y que nadie entienda que salirse de esta Europa es el mensaje, ¿no?, de cierta derecha cavernaria como Le Pen y otros, porque si conociésemos mejor las cadenas europeas, si el debate fuera el coste social, político, económico, etcétera, de pertenecer a ese club, a las opciones reales, o sea, el debate fuera entre eso o las opciones reales de autodeterminación plena, citadas, actuando sin ataduras de troikas o comisarios europeos títeres, o sea, de lobbies, el tabú de decir no a esta Unión Europea podría levantarse. Pero es que hemos caído desde la izquierda también como en ese tabú, como que no podemos criticar la Unión Europea. Lo damos como un hecho, o sea, de que debemos de pertenecer de forma natural, aunque estemos pidiendo independencia de otros ámbitos, que posiblemente en estos momentos, en el plano económico, nos ahoguen mucho menos, nos pueden ahogar más en planos culturales. Pero realmente la Unión Europea está haciendo lo que está haciendo.
Bueno, pues Nekane, podríamos seguir hablando mucho y hilando además sobre ese último tema que has tocado, pero por hoy tenemos que dejarlo, son ya las 8:34 de la mañana. Te agradecemos mucho que hayas estado hoy una vez más con nosotros aquí en Kale Gorria. Mi esker, Nekane.
Mi esker, suei.